LRJ415, ubicada en la enfermera Clermont, 205, Barrio Alto Alberdi. Teléfono 489-3929.
La chimenea.
Nos estamos movilizando por ese vecino, le traemos.
El programa de la multisectorial Defendamos Alberdi. Toda la info de la lucha barrial, problemáticas, desafíos, alegría pluricultural y resistencia.
Osada juventud, patriota y consecuente. Tras el boleto aquel, tras una nueva suerte, un manto de dolor cubriendo el cielo argentino. De más está decir, no estaba todo dicho. Relámpago fugaz de la vieja esperanza que vuelve a retumbar las cuadras de La Plata. Los lápices son hoy apodos de esas horas. Abrumados en aquel 76, siendo alumnos de un pensamiento que debía parecer, ignorados por la dama y el señor que miraban a otro costado buscando su salvación, quisieron replicar en todo su derecho el dogma destructor que los tragó de lleno. No fue un ocaso más el final de sus días. Septiembre no tendrá ya sus palmas. Osada juventud, patriota y consecuente, tras el boleto aquel, tras una nueva suerte, un manto de dolor cubriendo al argentino. De más está decir, no estaba todo dicho. Bienvenidos a la chimenea.
Osada juventud, patriota consecuente, tras el boleto aquel, tras una nueva suerte, un manto de dolor cubriendo al argentino. De más está decir, no estaba todo dicho, no. Relámpago fugaz de la vieja esperanza que vuelve a retumbar las cuadras de La Plata.
Buenos días, días, vecino y vecina de Alberdi. Estamos en una nueva emisión de La Chimenea, programa número... ¿Cómo anda, Rodrigo? Buen día.
Buen día, Pablo. ¿Cómo va? Buen día, Marcelo. Buen día a todos los vecinos y vecinas que nos están escuchando. Estamos comenzando la emisión número 65 de este espacio radial de la multisectorial Defendamos Alberdi, transmitiendo en vivo desde FM Libre, desde los mismísimos estudios de esta radio querida, acá del mismísimo corazón del pueblito de La Toma, tierra de Comechingones, hoy conocido como Barrio Alberdi.
Qué definición, ¿no? ¿Cómo estás, Marcelo? Buen día, como siempre, ahí al pie del cañón. Le decimos que hoy tenemos un programa muy especial, digamos que lo tuvimos que cambiar sobre la marcha, habíamos estado pensando otras cosas, pero bueno.
No podemos dejar pasar esta fecha.
La coyuntura, así que decidimos... dedicar todo el programa, dedicar toda la temática a lo que es, digamos, la lucha que están llevando a cabo los estudiantes secundarios, que una vez más, como desde hace varios años, como siempre han dado el pie del cañón, en una lucha que tiene un hilo conductor, ¿no? Y en una fecha tan especial, porque justo nos toca el 16 de septiembre, una fecha emblemática para lo que es el movimiento estudiantil secundario, una noche nefasta, conocida como es la noche de los lápices, donde varios estudiantes secundarios en La Plata fueron secuestrados y asesinados. Pertenecientes a la UES, un movimiento estudiantil secundario de aquellos años. Y bueno, nos parecía muy bueno tratar de hilvanar, hacer una pequeña conmemoración en esta primera parte, y en la segunda parte está comprometido que nos va a venir a visitar gente, digamos, que está participando de la toma, ¿no? Porque siempre, como decimos desde acá, más que hablar nosotros, está bueno que hable la gente que participa de las luchas, que de a poco, digamos, va generando cosas, ¿no?
Que le ponen el cuerpo a esas luchas, ¿no? Tan importante. Y comenzamos el programa justamente queriendo darle ese matiz tan importante al cumplirse hoy un nuevo aniversario de ese día tan trágico para toda la República Argentina. Comenzamos con un tema bastante particular, acá recomendación del amigo Pablo Charras. Comenzamos con un tema que se llama justamente 16 de septiembre, de una banda de la ciudad de La Plata. Empezamos con La Caverna, una banda... Tiene ya una trayectoria bastante larga. Comenzaron en el año 2000 y escribieron este tema especialmente conmemorando esta fecha tan especial. Tiene una historia particular ahí.
Claro, porque el baterista, que es el que arma el tema, viene a ser sobrino de María Claudia Falcone, una de las compañeras desaparecidas, digamos, en esa fatídica noche.
Bien de cerca de tocar, así que...
Sí. Así que, bueno, en ese sentido, cuando estábamos armando el programa, por ahí, hablando con Rodrigo, me dice, ¿por qué no armas una cuestión, una pequeña información, un efeméride, como para que los oyentes y las oyentas, así no se enojan, las oyentes, ¿está bien dicho?
Creo que sí, si no, está bien dicho igual.
Esto, lo vamos a inventar, si no, ¿eh? Puedan, digamos, tener una aproximación a lo que fueron estos hechos, ¿no? Más allá de toda la parte que vamos a seguir haciendo. En ese marco, ¿por qué dije eso de que mejor que hablen los protagonistas? Hemos conseguido el aporte tanto del querido compañero Jorge Chiqui Falcone, que es hermano de María Claudia, y también el aporte de un compañero que en aquellos años participó del Centro de Estudiantes del Manuel Belgrano, José Alercia, más conocido como el Pepe, a quienes les agradecemos que se hayan tomado, digamos, el trabajo de enviarnos dos escritos como para graficar esta nota, ¿no? Porque, como decimos siempre nosotros, más allá de lo que podamos aportar desde acá, que está bueno, que lo investigamos, que eso, está bueno que los protagonistas hablen un poco de la historia y traerlo a lo que son las luchas actuales, ¿no?
Primera persona, se podría decir.
En primera persona. Y bueno, vamos a comenzar entonces leyendo el texto que nos ha enviado Chiqui, hermano, digamos, de María Claudia, que siempre tuvo una relación muy especial, ¿no? Con la hermana. Él siempre lo comenta. Entonces, es desde el corazón le escribe estas notas, ¿no? Dice, ¿qué aporta el siempre quieto mientras un nuevo siglo avanza? Si volviera a charlar contigo. En incontables oportunidades me he preguntado, hermano omnipresente, ¿cuánto y de qué podríamos hablar hoy? Ahora que llevas 39 años congelada en esa foto apropiada por marchas y colegios. Vos tan siempre igual a vos. Enemigo al final de nostalgias y necrológicas, me respondo, ¿qué es lo que más ha cambiado? Es el mundo intuido detrás tuyo. Cuanto más simple que este era aquel en el que vos te forjaste, cuanto más nítida la naturaleza de sus depredadores. La tierra ya no tiene un solo dueño, Sus propietarios consumen los últimos recursos naturales con apetito voraz, insaciable. Se han puesto de acuerdo antes que nosotros una vez más, en que su tiempo es ahora, tienen unanimidad. Todo lo arrasa, pues su codicia global. La resistencia en defensa de nuestro único planeta hogar ha recaído sobre los antiguos pobladores de su faz. Ellos asumen digna y estoicamente semejante responsabilidad. Ignoramos después del capitalismo que hay, pero esta realidad no la aceptaremos jamás. Los grupos económicos que combatiste hoy se han transvestido en corporaciones de carácter multinacional: Cargill, Monsanto, Barrick, Pioneer, Nidera y tantos más. Esbirro del glifosato, marines del Franklin, genocidas a escala universal. Los dueños del hambre y el despojo no somos menos. Ocurre que toma tiempo barajar y dar de nuevo, recuperar tradiciones negrido-blancas de lucha, emparchar la huipala que trama el deshilachado sueño federal libertario, chusmarxista, peroncho nacional. Inventar, 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 como exigieron el maestro Simón Rodríguez y el amauta Mariátegui. El tuyo es el continente de la vida futura, el de los pueblos enemigos de la depredación, que prefieren la cordillera de los Andes a las colinas de Marte, donde ya ahorran para refugiarse cuando su faena acabe los parásitos de la noble humanidad. Todo esto y vos, cautiva de una antigua primavera, prisionera continuamente liberada por marabunta de jóvenes que te llevan en andas a pasear por el presente de la patria. Se apropian de tus anhelos, te reinterpreta el calor de estas horas, rellena tu línea puntuada con la tinta de tu lección más cara. Vivir a cuadra y media del colegio y dar la vida por un transporte al alcance del pibe más pobre, soñando con una patria liberada, vos y los demás, que no lo precisaban. Vaya si no nos sirve este ejemplo. Hay cosas que no cambian, María Claudia. Jorge Falcone, a 39 años de la noche de los lápices.
La verdad que muy emotivo el texto, la verdad que cargado de muchas cosas, ¿no?
Y cómo lo escribe desde el corazón, ¿no? Cómo tirado, digamos, todo lo que está pasando ahora, que no es, digamos, por ahí casualidad, ¿no? Todo lo que el chique ahí más o menos trata de contarle a su hermano, ¿no? Cómo ese diálogo que él siempre lo retoma, ¿no? A pesar de que pasan los años y cómo la tiene presente desde la lucha de hoy, ¿no?
La idea central creo que es eso, o sea, la mejor forma de homenajearlos y mantenerlos presentes, eso, siguiendo, poniéndole el cuerpo hoy, en el día de hoy, a las luchas que ellos reivindicaban en ese entonces, y que hoy a lo mejor se ven con otras caras o con de otra forma, pero son las mismas luchas, ¿no?
Y cómo lo hacen los secundarios de hoy, ¿no? O sea, que hoy tan dignamente, digamos, cuando han pasado las elecciones, cuando hay tanta prebenda por ahí dando vuelta, surge esa frescura, ¿no? De decir, queremos tener un colegio digno. ¿Cómo se juegan por sus compañeros que por ahí con capacidades especiales, ¿no? Ayer veía un pibe del Dian Funes que va a tener que cambiarse de escuela si no hacen rampas, ¿no? Por ejemplo, con tan poco se podría, ¿no? Cuando hablamos nosotros esto de la piojera o de preservar nuestro barrio, que se podría hacer. Y más este barrio que tiene tantos colegios secundarios con lucha, ¿no? Como es el Manuel Belgrano, que ya vamos a estar contando un poco lo que nos han enviado, con lo que es, digamos, el colegio Carbó, ¿no? Que sigue deteriorado, que desde hace años, vos, Rodrigo, que siempre contaste.
Lo he vivido personalmente.
Yo, como ex estudiante también del Jerónimo Luis de Cabrera, ¿no? O el mismo Casa Fu, que hace un tiempo también estuvo con problemas. Tenemos muchas escuelas en la zona, y digamos, y que también tiene su problemática y que lamentablemente no es abordada ni es, digamos, por los políticos de turno que están hoy en día. No es abordada, no es tratada de solucionar, y sin embargo ellos toman esta frescura, como digo yo siempre, de salir a pelear por sus derechos,
de sentirse protagonistas con la responsabilidad de que ellos tienen que por lo menos intentar que ese cambio se genere, ¿no? Más allá, porque hay muchos comentarios, como hay mucha gente que está a favor, hay otros que también como que no lo ven muy positivo a eso y lo critican de alguna forma, y creo que no se dan cuenta que la importancia que todos tenemos que sentirnos protagonistas de generar ese cambio, más allá que muchos de los chicos están en la toma y que han estado anteriormente, quizás el último año le quedará uno o dos años en el colegio, mejor tranquilamente podrían tomarse la posición, bueno, yo me quedé un año, ya estaba, me fui.
Lo que le da más entidad, porque ellos están pensando en el futuro, ¿no?
Totalmente, eso, pensar que tiene una educación pública, de calidad, digna para los que van a seguir, los que van a venir después, ¿no? Eso es muy importante y la verdad que muy valedero. ¿Eh? El tiempo se va pasando, estamos transitando la primera media hora de esta edición número 65 de La Chimenea. No dimos los medios de comunicación, le recordamos que estamos aquí transmitiendo desde FM Libre. Se pueden comunicar al teléfono de la radio, que es el 489-3929, o nos pueden escuchar también a través de www.lachimenea.tk. Ahí ingresan, hace clic en la imagen que dice Escúchanos en Vivo e ingresan directamente al canal en vivo de FM Libre, el canal streaming, se podría decir. Vamos a comenzar ahora con un homenaje, ya esto se está haciendo tradicional de este espacio radial, un homenaje a uno de los emblemas del barrio, ¿no?
Al querido Chango.
El querido José Ignacio Chango Rodríguez.
¿Qué trajiste hoy, Rodrigo?
Una versión poco más tradicional, porque esta va a ser la cuarta edición de este homenaje, que humildemente de este espacio queremos hacerle. Todos los miércoles vamos a pasar una versión diferente de una de las obras más emblemáticas del Chango Rodríguez, que se ha transformado en un himno de nuestro barrio, como es La Zamba de Alberdi o La Lunita de Alberdi. Ya pasaron en versiones anteriores, versiones del grupo Sonco Canta, Invitado con la Mona, después pasó el grupo Cachumba, después pasó La Murga de los Descontrolados de Alberdi. Y hoy llega una versión un poquito más tradicional, se podría decir, del folclore. Vamos a escuchar la versión del grupo Los de Alberdi,
grupo Alto Violero.
La verdad que más que tradicional, totalmente, eran los ahijados del Chango. Lo escuchamos en esta emisión de La Chimenea, así queremos homenajear al Chango Rodríguez.
Canto una serenata, a orillas del río se escucha mi voz.
Rumores de gracia poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón.
Rumores de gracia poblaron la casa, se prende y se apaga la luz de un balcón.
Dicha
en el verde,
mi primera cita a la plaza. ¡Ay! Colón,
con aquella luna que vino del baile, su escalón de seda dejó en tu balcón. Con aquella luna que vino del baile, su escalón de seda dejó en tu balcón. Lunita de Alberdi, esconde tu cara con tu guardapolvo de fino botón.
Que si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón.
Si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón.
A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Eso.
Sueña con tu pinche abriles, muñequita rubia, tu pollera azul.
Como una glicina iba por el clínica, perfumando el aire con tu juventud.
Como una glicina iba por el clínica, perfumando el aire con tu juventud.
Cuando
miro la barranca,
la Quinta Santana, mi calle
Chubut, siento una guitarra, una serenata. Me acuerdo de Córdoba que me dio la luz. Siento una guitarra, una serenata, me acuerdo de Córdoba que me dio la luz.
Lunita de Alberdi, esconde tu cara con tu guardapolvo de fino bogotón.
Que
si una noche alegre con mi serenata se prende y se apaga la luz de un balcón.
De algún lado me suena este tema, ¿no? Creo que es una primicia que estamos estrenando acá
total en el Radio Libre.
En La Chimenea.
Es un tema tradicional.
Más que tradicional, de uno de los grupos folclóricos más emblemáticos acá de Córdoba. Así que, apadrinados por el Chango Rodríguez, queríamos homenajearlo con esta versión, la verdad que buenísimo. Emotiva también.
Continuamos entonces con esta pequeña efeméride. No efeméride, una conmemoración, porque la efeméride es una. Bueno, y esto que pasó en La Plata, digamos, con este hecho lamentable conocido como la Noche de los Lápices, el 16 de septiembre de 1976, que se están cumpliendo 39 años, también tuvo su correlato en Córdoba, ¿no? También en el movimiento estudiantil fue golpeado en Córdoba, y particularmente en nuestro querido barrio, ¿no? Ustedes saben que es muy emblemático el Colegio Manuel Belgrano, siempre en lo que fue participación, siempre en lo que fue, siempre tuvo esa práctica democrática, participativa. Entonces, obviamente, en aquellos lejanos 70 también, digamos, fue un centro de estudiantes que fue muy golpeado por la represión. Entonces, en vez de contar eso, pedimos el aporte de este compañero José Alercia. Él nos ha mandado estas líneas porque ahora él vive en Buenos Aires, pero tuvimos la oportunidad de contactarnos con él. Se emocionó mucho cuando dijo que le íbamos a hacer un homenaje, porque él tiene muchos compañeros, digamos, desaparecidos. Entonces, bueno, él dice: hola compañeros, desde Buenos Aires les escribo estas líneas. Nací y estudié en Córdoba. Mi colegio secundario fue el Manuel Belgrano, en la calle Rioja, del históricamente glorioso barrio Clínicas. Fui parte de la promoción 1975. Si mis datos no me fallan, entre las promociones 74, 75 y 76 del Manuel Belgrano se cuentan más de una decena de compañeros secuestrados y desaparecidos por la dictadura militar que se inició en 1976. En la época que me tocó ir al Belgrano, el colegio fue un gran centro de actividad política. Nos organizábamos nuestro centro de estudiantes y con nuestro cuerpo de delegados, no solamente por cuestiones gremiales y estudiantiles. La absoluta mayoría de los compañeros organizados en el centro de estudiantes abrazábamos la causa de una sociedad tangencialmente diferente a la que nos tocaba, constituida sobre nuevas bases y relaciones sociales. Y en general, de una forma o de otra, por un camino o por otro, puede decirse que todos levantábamos la bandera del socialismo. Por aquellos años se debatía mucho cuál era el camino hacia ese tipo de organización social. A mi modo de ver, a los compañeros de aquellos días, más que por formación teórica política, que algunos ya la tenían, nos caracterizaba la firme convicción del rechazo a todo tipo de censura expresarnos libremente y por sobre todo nos oponíamos a la explotación del sistema. La juventud que se organizaba en el Manuel Belgrano de aquella época, ante todo y por sobre todas las diferencias políticas que existían, conformábamos un colectivo antisistema. Teníamos el legado del Che, de quien habíamos empezado a conocer algo durante nuestros estudios en la primaria. Nos conmovía su solidaridad, su valor, su entrega por la causa de los explotados del mundo. Retumbaba en nuestros oídos la jornada del Cordobazo de 1969, en la que los obreros de Córdoba y los estudiantes de Barrio Clínica combatieron en las calles a la dictadura de Onganía. Recuerdo que todos los años se conmemoraba la Semana de los Héroes de Trelew. Para ello se hacía uso del anfiteatro del colegio donde todos concurríamos y quien así lo quisiera tomaba la palabra y exponía hasta un auditorio colmado. Queríamos ser consecuentes con nuestros principios y nos preocupábamos por llevarlos a la práctica. No dudábamos en ir a donde sea a realizar tareas de solidaridad social de cualquier tipo. Claro que nada era fácil, ya que el contexto social y político en el que transcurría nuestra juventud en la secundaria era la de un país en el que se enfrentaba al poder económico y político y se cuestionaba su sistema de relaciones sociales. Nosotros mismos, como ya dije, estábamos políticamente organizados. La época se caracterizaba como pre-revolucionaria. Y como la historia lo enseña, ninguna revolución nace sin dolor. Pero más dolorosa aún vino a ser la derrota de este ascenso revolucionario, derrota que se corporizó con la última dictadura militar, con la consabida y brutal represión que se llevó al secuestro, tortura y desaparición de más de 30.000 compañeros. Es ahí que Manuel Belgrano tiene su lista de compañeros secuestrados y desaparecidos. A la llegada de la dictadura del 76, el director del colegio era Tránsito Riatuso. Fue él en persona quien ofició de informante al general Menéndez a cargo del tercer cuerpo de ejército respecto de cuánto sabía sobre los compañeros activistas más conocidos del colegio. Esos datos facilitaron la captura de compañeros que fueron cobardemente asesinados y previamente torturados, en su mayoría en el centro clandestino de La Plata. No voy a escribir la lista de desaparecidos de Belgrano. Es conocida y se puede conseguir en distintas fuentes. Hoy, en el año 2015, a más de una década del modelo de reconstrucción, la salud y la educación pública del país están prácticamente devastadas. Los pulpos multinacionales depredan todos nuestros recursos naturales a cambio de dejarnos solo contaminación. Un 43% de los trabajadores revisten negro. Mientras los fondos de los jubilados se han transformado en títulos de deudas incobrables. Tengo en mi conciencia que mis compañeros, aquellos que murieron en esos años en La Perla, y a lo largo de todo el territorio nacional, lucharon por un cambio social de fondo, lucharon por la sociedad sin explotados. El socialismo fue la bandera de esa generación. En mi memoria consta que la burguesía argentina, que intenta consolidarse descargando la crisis económica y su sistema sobre los trabajadores, fue la beneficiaria del trabajo sucio de los genocidas de aquel y de todas las épocas. La tarea que sumó a aquella generación luchadora de los 70 y en particular de los estudiantes del Belgrano está inconclusa. Es necesario seguir su ejemplo de lucha y valentía. Hace falta una nueva sociedad, sin explotados, donde solo tengan derecho a gobernar los artífices de toda riqueza social. Compañeros del Manuel Belgrano, de Córdoba, de Barrio Alberdi, compañeros de mi lucha, presentes hasta la victoria. Un abrazo fraterno a la gente de Defendamos a Alberdi. José Alerci.
La verdad que bastante claro, contundente. Creo que sí. No queda más nada que decir con todo
lo que... Por supuesto. Que hablen los protagonistas, digamos, él como lo ve desde la vuelta de la historia, pidió, digamos, es más, le decimos que hemos recortado, pedimos disculpas, pero por una cuestión de tiempo tuvimos que recortar un poco el texto, que es un poco más, digamos, rico en lo que dice, pero bueno, está bueno, digamos, así que querido Pepe, como lo conocemos, lo que en aquellos años 80 lo conocimos y él nos transmitió toda su experiencia de lucha para los que hemos militado en el secundario, en la UES, cuando éramos jóvenes. Él era un referente en esos momentos, así que un gran abrazo y gracias, digamos, por habernos mandado esta reflexión.
Muchas gracias, Pepe. Seguimos aquí en La Chimenea, ya estamos llegando a terminar la primera media hora de este programa, ya ha llegado el conductor de la segunda parte de este espacio.
¿Y el productor?
El productor todavía no lo he visto, no sé si estará meditando afuera, pero... Dijeron que estaba cerca, no ha llegado todavía, no se ha hecho presente.
Para mí que está, ¿sabe qué está haciendo? Está mandando mensajitos. Como él llegó 500, no lo vamos a leer a todos porque no tenemos tiempo, pedimos disculpas. Tenemos 490 mensajes. Para mí que él está mandando como para no quedar por abajo, ¿viste? Como
se siempre. Está auto mandando mensajes, decimos, para leerlo
sí,
después.
Sí, sí. No pueden admitir nuestro triunfo, ¿viste? Así.
Hay muchos saludos. Es en serio esto, me acaba de mandar mensajes, nos está escuchando el Nico del trabajo, un saludo grande a él y gracias por el aguante de siempre.
El bajista de la murga, lo descontrolado, querido Nico, un abrazo.
Bajista, sonidista, fue el arreglador del disco de la murga, está siempre haciendo...
Alto músico, ¿no?
Totalmente. Saludo también para la Flor, la Mariela y la Charo, que siempre nos está escuchando. Saludo para Leto, para Luna también, que está en el trabajo, nos está escuchando. Y para la gente de siempre, ahí para Mara, que está haciendo el aguante en la verdulería, la gente de 9 de Julio y Neuquén, que siempre también nos escuchan. Muchísimas gracias a todos por estar siempre ahí haciendo el aguante. Y ya nos están quedando los últimos minutitos. Si antes quería mencionar algunas cosas que va a haber esta semana, se podría hacer una mini agenda de lo que va a haber.
Después de un programa muy emotivo que hemos tenido, ¿no? Un programa donde hemos salido un poco el molde que sabemos tener nosotros, digamos, pero bueno, creemos que en esto también hay que tratar de difundir y explicar estas cosas, ¿no? Para que no quede como una fecha vacía y más con el marco que se está viviendo ahora de la lucha de los secundarios.
Totalmente, nada. El contexto actual es justamente...
Es lo que une todo.
Lo que une todo. Todo tiene que ver con todo en esto.
Exactamente.
Bueno, primero que nada queríamos mandarle también un saludo a otra luchadora actualmente.
Solidarizarnos más que saludo, ¿no?
Un saludo y solidarizarnos, la verdad, con lo que ha pasado con la compañera Sofía Gatica. Sí, una de las madres de Barrio Ituzaingó, una luchadora tremenda que encabezó justamente las luchas de Barrio Ituzaingó. Ahora está ahí militando mucho con el tema Monsanto. Que se quiere instalar.
Y fue vilmente amenazada, creo que fue agredida, ¿no?
Sí, casa. La semana pasada fue agredida, llegaron tres sujetos, estaba sola en su casa y le agredieron, la amenazaron de muerte, le dijeron que, bueno, que se terminara, que dejara de molestarla con el tema de Monsanto. Que si no se le iban a cobrar a todas, son palabras textuales, por lo menos las declaraciones de
total
ella.
Total solidaridad desde la multisectorial para esta compañera, digamos.
Un abrazo fuerte, la... y nos solidarizamos con ella, seguimos apoyando esa lucha y repudiamos ese acto, la verdad.
Y vamos a estar con la murga, ¿no?
El sábado vamos a estar apoyando ahí. Este sábado 19 se va a estar realizando en la Plaza Central, en la Plaza de San Martín de Malvinas, Argentina, el tercer festival latinoamericano Primavera sin Monsanto. Ahí con la murga, los descontrolados de Alberdi, vamos a estar participando, así que los invitamos a todos. A partir de las 11 de la mañana va a haber charlas, conferencias, va a haber intercambio de semillas, bueno, varias actividades ahí. A partir de las 16 comienza el festival y ahí con la murga nos vamos a estar presentando casi el comienzo del festival. Así están todos más que invitados. Y la verdad que hace falta seguir apoyando esa lucha. Ya hace 3 años se van a cumplir del bloqueo a esa multinacional que se intenta instalar ahí en la localidad de Malvinas, Argentina.
¿Y se viene la dicha?
Se viene la dicha también, estamos ya muy cerca, quedan 2 semanas prácticamente. Para el sábado 26 de septiembre se va a estar llevando adelante La edición número 13 de este festival Dicha que tuve en Alberdi va a ser en el Pasaje Berna, entre 9 de julio y Colón, con una temática bastante particular que creo que también tiene que ver mucho con esto que estamos tratando hoy en el programa.
Cuando decimos, ¿no?, que hay carnaval y resistencia, unimos las dos cosas, ¿no? O sea, digamos lo que va a ser la estudiantina, que también tenía que ver con un barrio movilizado, con un barrio
de estudiantes y doctores, como decía el Chango.
Así es. Y bueno, todos invitados, digamos, seguimos con la campaña, ¿no? Con el...
Acá tenemos el cartelito.
El cartelito para que todos se vayan sumando.
Esto es una forma de difusión porque es un evento, como ya saben, siempre lo decimos, que se hace totalmente a pulmón, de forma independiente, autogestiva. Así que como campaña de difusión interactiva y comunitaria, hemos destinado esto. Subir un cartelito con toda la gente que vaya a asistir. Ahí se ve en la cámara para los que nos estén viendo, el Nico que nos está viendo por internet. Un cartelito que diga yo voy a la dicha, lo suba en internet y lo comparta ahí en el muro de la murga, en el muro de Defendamos.
Antes de despedirnos en esto de la conmemoración, no quiero dejar pasar, hoy se cumple un nuevo aniversario también, número 41, del asesinato del vicegobernador de Córdoba y secretario general de la CGT en aquel momento, el compañero Atilio López, para quien va nuestro homenaje también y nuestra mención, porque tiene que ver, digamos, con esto de golpear a los que luchan, ¿no?, como fue en los 70. Así que bueno, la recordación para este gran líder obrero que junto a Agustín Tosco comandaron lo que fue el Cordobazo, ¿no?
Nuestro homenaje también para él. Y bueno, rápido, ya nos están invadiendo el estudio, ya se pasó la primera media hora. Apareció el productor acá, señor Dante Martínez.
Parece que no están copando el estudio.
Vaya,
¿no?
Lo quieren echar, parece. Dos invitaciones breves, cortas para este fin de semana, aparte del Festival Primavera sin Monsanto. También vamos a estar con la murga presentándonos el día sábado 19 en el corso de una murga amiga que está cumpliendo 5 años de vida.
¿Va a estar el Colorado?
Murga hermana, sí, creo que va a estar el Colorado.
Un saludo grande para
todos. Los invitamos a festejar un corso espectacular, los 5 años de la murga de Tal Palo, ahí en el ingreso a Ciudad Universitaria, el sábado a partir de las 16 horas, ahí en Nores Martínez y Valparaíso. Y el día domingo también. Se vino la primavera
carnaval,
y sí, se vino
el carnaval.
Floreció el carnaval. El día domingo, corso ahí de otro amigo, hermano, fundador de esta murga, uno de los pilares de la murga en el comienzo, nuestro amigo Toto Alegua.
Querido Toto, un abrazo grande para Toto, que espero nos esté escuchando también.
Seguramente sí. Así que el día domingo, a partir de las 16 horas también, en Barrio Müller, que se viste de carnaval.
O sea que con la murga estamos de gira el fin de semana.
La verdad que más que cargado, alta gira para este fin de semana, muy cargado. Barrio Müller el domingo en la calle Leartes y Blas Parera a partir de las 16 horas.
Entregamos la posta.
Han llegado
¿cómo
acá
va, los compañeros?
Muy buen día, compañeros. La verdad que una primera media hora muy emotiva.
Pero ahora viene lo actual. También creo que están los compañeros Manuel Belgrano, los cuales también.
Ha llegado un compañero
muy especial.
Del barrio, del Colegio Carbó. El presidente del centro de estudiantes lo tenemos de invitado. Por suerte ha podido hacerse una escapada. Pero nada.
Hay otro joven también acá del Colegio Manuel Belgrano, señor Martínez. Acá.
¿Qué tal, chico?
Un joven que se falta en una chapa, joven.
Buen día, ¿cómo va? ¿Usted está en el tema de las tomas ahora?
No, fui a buscarlo al Santiago. Hay que ver que las condiciones que viene, porque ha estado de guardia anoche, así que lo hemos despertado para que esté.
Un esfuerzo importante está haciendo el compañero estudiante Santiago.
Lo vamos a retirar de esta primera media hora de la chimenea.
¿Mensajito? Me parece que llegó ahí.
No era un mensajito. Ya lo leímos, era el del Nico.
¿Inventa mensaje?
No, el Nico nos mandó mensaje, la luna, ya todos los leímos, son reales.
¿Radical, Nicolás?
Pero no llegamos, porque hay 400 y pico, ¿no?
No nos da el tiempo para leer todos los mensajes, pero ya sabe toda la gente ahí que los agradecemos por el aguante.
Una sola cuestión antes, dime. Le vamos a pedir al compañero Martínez, porque él también a veces... Él ha estudiado en el Manuel Belgrano, si bien era muy chico, tiene un recuerdo, digamos, después si puede compartir una experiencia de qué te acuerdas vos de aquellos años, digamos, parece que va a estar bueno.
Acá con el compañero Pablo Charras, nos vamos a despedir hasta el próximo miércoles, pero la chimenea sigue, ahora viene la parte más importante, acá con muchas historias que van a compartir un montón de cosas con esto de la lucha estudiantil.
Le agradecemos a todos y todas, aunque no me gusta decirlo así, pero bueno... Pero bueno, no importa, hay que decir todas y todas, no sé cómo es. No, agradecemos que nos hayan escuchado, muchísimas gracias. Y bueno, nos estamos viendo el miércoles que viene nosotros.
Y si no,
quedan, siguen los compañeros, quédense en la chimenea, que esto sigue, que viene lo más rico ahora.
Le vamos a pasar el tema, como es de costumbre, con un tema de una banda cordobesa. Aguanten las bandas locales, las bandas autóctonas.
Siempre.
Una banda.
Sí, pero me tienen que poner Sebastián alguna vez, loco.
Ya bien, va a venir, no, Sebastián, bien, va a venir Sebastián.
Piensen en la gente que le gusta escuchar otra cosa, loco, ¿no?
Una banda que estuvo siempre apoyando la lucha del barrio. Se presentaron en la primera edición del Festival Dicha que tuvo en Alberdi, hace unos 4 años. Vamos a presentar desde su primer disco hasta ahora de estudio, La Revancha del Bufón. Escuchamos a Los Reyes también, con esto que se llama Callejón con Salida.
Aquí en La Chimenea, el programa de la multisectorial, defendemos a Alberdi. Tenemos un intruso, don Dante Martínez. ¿Cómo le va? Buen día.
Buen día, José. ¿Cómo te va?
Buen día, vecino. Buen día. Vecino, bienvenidos a la segunda hora de...
A Marcelo lo saludamos nuevamente.
No, no, esta vez no. Ah. ¿Cómo
Karina,
anda, Marce?
A Karina.
Marcelito.
¿Eh? Karina.
La Karina y tenemos... Despierte ese compañero, ¿qué le pasa? Tenemos un intruso, le estoy diciendo.
No, para, yo no lo considero un intruso, sino lo considero parte del equipo.
Ah, ahora se hace el diploma. Seguimos aquí con Rodrigo Suárez. Parece que el compañero no trabaja. No sé si se va a quedar o se va a ir, compañero.
Quedamos un ratito más haciendo acá, acompañándolo si se puede.
Sí, más vale. Usted quería comentar algo ahí.
Sí, escuchamos recién el tema de Los Reyes también, que se llama Callejón con Salida.
Y Callejón una... con Salida.
Con Salida, justamente. Wow. Es un tema que escribieron para una agrupación que estaba trabajando acá en Córdoba con chicos de la calle, que justamente por eso tenía este nombre. Y habla un poco de la agrupación esta, trabajada a través de muros y batucadas con chicos de villas y de la calle. Una parte de la canción, para decir que quería destacarlo, decía: y las lágrimas que caen secan con el carnaval.
Y las lágrimas que caen secan con el carnaval. Wow, o sea, el carnaval nos quita las lágrimas y nos trae la alegría.
Totalmente. Un saludo para los chicos de Los Reyes también, que siempre nos han hecho el aguante. Nono querido, un abrazo grande. Rodrigo también, el cantante de la banda.
A ver si se produce una invitación y los trae a los compañeros a tocar un tema en vivo.
Estaría Rodrigo, buenísimo, ¿no? Estaría buenísimo, sí, sí.
¿Son de amanecer temprano?
Sí, trabajan todos temprano, así que creo que va a estar medio complicado. Por eso, quizás.
Habría que ver de alguna manera cómo los traemos para acá.
Y entre cuatro paredes el tiempo pasó. Tú y yo lo olvidamos aún. Acabamos de ver la luz. Y entre sonrisas y vivos dormimos a por. Ahora todos, una mañana.
Lucha, jubilado, por vos mismo, no por una persona. Lucha por vos mismo. Si no lucha vos, porque no te querés, te robaron la vida, el sistema de estos corruptos. ¿Comprendés? No luches por una persona. Vos te querés. Y si vos te querés, lucha por vos. A la juventud le digo que sigan luchando. A los pibes de la Malvina, que los mandaron a matar, los mandaron a matar. Que sigan luchando, ahí estaban nuestros hijos y nuestros nietos. Luchen, luchen, que lo vamos a conseguir. Pero unidos, si no nos unimos, el sistema avanza, avanza y nos están comiendo los de afuera. Un beso para todos. Y mis palabras salen de acá de mi corazón. Yo no fabrico nada. Estas son mis manos. Y el que tenga que decir algo de estas manos, por favor, ya la diré, la dirección de mi casa. Venga, hablemos, conversemos, a ver si estoy equivocada. Un beso para los jubilados. Y sigan luchando. Pronto me van a tener ahí con ustedes, una jubilada más. Yo me arreglé mi vida, me la voy a arreglar, me la voy a seguir arreglando. Perdón porque no me salen bien las palabras, pero lo hago por vos, jubilado, por mis hijos, por mi nieto y por esta juventud divina que tenemos.
Norma Pla tenía 60.
Se revienta. Si estás en barco de guante, mañana habrá luna nueva.
aquí en La Chimenea y escuchamos recién en esa voz así un poco quebrada, así con emotividad, pero con mucha fuerza, a una histórica luchadora. Guarda que chorre eso, compañero. Perdón, vecino, pero acá la interactividad nos juega también. Escuchamos a nuestra querida Norma Pla. Seguramente muchos jóvenes que hoy luchan no saben quién es o quién fue. Y lo importante es decir que esta señora fue básicamente una jubilada que en los años 90 se dedicó a luchar por los derechos básicos y por la dignidad de los jubilados en medio de lo que era el avance más terrible del neoliberalismo, ¿no? Norma Pla le tocó enfrentarse no solo a Menem, sino fundamentalmente a Domingo Cavallo, llegando a hacerlo llorar a Domingo Cavallo en vivo, ¿no es cierto?
Lágrimas de cocodrilo.
Esas lágrimas son de cocodrilo, le decía.
Es lo que iba a decir justamente.
Esta viejita Norma Pla, que la verdad, un ejemplo de lucha. Y un poco lo que escuchábamos en ese minuto y medio era básicamente un mensaje a los jóvenes, ¿no? Que le dedicaba ese mensaje a la juventud, que lo único que les queda a los jóvenes es luchar, ¿no es cierto? Y bueno, creo que los jóvenes, más allá de que le conozcan a Norma Pla o no, se dedican a continuar ese camino de lucha. Recién escuchábamos este tema, La Soga, que casualmente dice: jala que la soga se revienta y al que te pegó solo llévale la cuenta. Jala que la soga se revienta, si estás en cuarto menguante, mañana habrá luna nueva. Un poco un tema de Ali Primera, un venezolano que habla de, bueno, a medida que se van tensando las situaciones, es inevitable que la gente salga y reclame, ¿no es cierto?
Sin ánimo de comparar, pero lo de Norma Pla hacía recordar mucho a la heroicidad también de la madre de Plaza de Mayo, que en un contexto muy difícil encabeza la lucha, en este caso por sectores muy castigado por la política neoliberal, que eran los jubilados.
Permite, yo creo que incluso Norma Pla ha sido más coherente que muchas, pero bueno, ya son cuestiones más personales mías. Pero sí, Norma Pla fue un ejemplo.
Pero fue un ejemplo la ronda que, las manifestaciones que encabezaba eran de muy poquito jubilado, pero
marcaban un pulso y una agenda zarpados.
La contundencia de lo que reclamaba hizo que ese movimiento se hiciera cada vez más grande y tuviese el protagonismo público y político que tuvo la compañera Norma Pla.
Así es. Estamos, y nos acompaña ya mismo, empezamos un invitado de lujo, lo tenemos que decir, porque sabemos que está en una situación ahí de, bueno, no sé si de tensión necesariamente, pero una situación donde tiene que estar atendiendo esa realidad. Estamos con Santiago Pristupchuk. El actual presidente del Centro de Estudiantes del Colegio Alejandro Carbo. ¿Cómo andás, Santiago? Bienvenido.
Hola, bienvenido. No, bien, acá ando. Tranqui. Estamos con el colegio ahí tomado, así que bueno, estamos viendo cómo hacemos para mantener esta lucha, ¿no? Con todas las convicciones arriba.
La semana pasada informábamos que se empezaba a tomar el carbón. ¿Podés contar más o menos una pequeña cronología de cuándo empezaron, cómo fue que se dio, sabiendo la historia de lucha que tiene el carbón, verdad?
Y bueno, en realidad todo esto empieza un poco antes de las vacaciones de invierno, cuando unos chicos, o sea, este año, ¿no? Cuando unos chicos deciden hacer una sentada. Unos chicos de quinto año deciden hacer una sentada en la escalera porque se les había salido literalmente las puertas de su curso, se les habían salido. Entonces, y las tenían apoyadas al lado en una pared y no se las venían a arreglar, venían reclamando hace tiempo y no se las arreglaban. Entonces los chicos hicieron sentarse, el centro estudiante avaló la medida, al día siguiente hubo asamblea docente, asamblea estudiantil, hubo un corte de calle, fuimos, hablamos con el Ministerio de Educación, con el secretario de infraestructura de los colegios de la escuela de los colegios de la provincia de Córdoba, Javier Taborda, y ahí nos comentó que en las vacaciones se iba a estar haciendo el tema de mantenimiento, se iba a empezar con las escaleras de emergencia, se iba a empezar con los baños.
Esto antes de las vacaciones.
Entonces nosotros, bueno, como que nos quedamos un poco con la palabra de Javier. Y cuando volvimos de las vacaciones, el colegio estaba exactamente en las mismas condiciones en las que lo dejamos. Pasó un mes, seguía igual. Después al mes y medio, un poquito ahí empezando agosto, a mediados de agosto empiezan a venir, empiezan, caen dos intendentes, digamos, que son los que están encargados de que se cumpla el mantenimiento.
¿Intendentes?
Claro, se les dice intendente, por así decirlo, que son como jefes de obra, por así decirlo, que vienen y se encargan de hacer relevamientos, de que vengan los empleados y todo ese tipo de cosas. Cumple.
Eso es en agosto.
Sí, y se suponía que tenían que estar apenas volvamos de las vacaciones también.
Claro.
Empiezan a venir y empiezan, bueno, a hacer un chequeo del colegio, a cambiar ventanas y ese tipo de cosas de mantenimiento, que en definitiva no tendría que haber empezado este año, porque el mantenimiento se hace constantemente, ¿no?
Claro. Eso era, perdón que te interrumpa, ya seguimos, pero era interesante esa reflexión, como empezar el mantenimiento. O sea, es una burla básicamente, porque un mantenimiento más un edificio tan antiguo debe ser constante, ¿no es cierto?
Exactamente, nosotros estábamos pensando lo mismo, pero bueno, digamos que dentro de las respuestas que nos dan, nosotros tenemos que aceptarlas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, empiezan a hacer este mantenimiento y empiezan a hacer los seguimientos de la escalera de emergencia. Cuando nosotros le preguntamos a los chicos, a los intendentes, digamos, cuánto iban a tardar, cuál era, digamos, el presupuesto, cuánta era la cantidad de gente que tenía que estar laburando en ese proyecto, me dicen, mira, por el momento tienen que venir 6 personas por día, en 120 días van a estar las escaleras de emergencia, esto y lo otro. Y nosotros vemos que van 2 personas por día, todos los días. Y si ya empezamos así, ya, o sea, se supone que los primeros días de la obra es donde más gente tiene que venir.
Claro.
Y si ya los primeros días de la obra vienen 2 personas laburando y cosas, ya se complica un poco. Más allá de eso, esto no es algo que tendrían que haber empezado ahora. La escalera de emergencia, así como los baños, así como la rampa para discapacitados, que son más o menos los reclamos más fuertes que tenemos, son todos proyectos del plan de obra del 2010.
¡2010!
Están todos englobados en el plan de obras del 2010.
Que fue la toma anterior.
Exactamente.
Si le recordamos a los oyentes, claro, fue la toma. El 2010 fue el año de las tomas y la lucha contra la 8113, ¿no es cierto?
Exactamente.
¿Vos ibas al cole ya en esa época?
Sí, pero bueno, lo que pasó en el 2010 pasa que se dividió mucho la causa, por así decirlo, porque muchos colegios tomaban por la ley de educación,
claro,
y muchos colegios tomaban por problemas de edilicio. Ajá. Cuando se cae una medida, digamos, cuando resuelven el tema de la ley de educación, sí, se bajan las tomas en un montón de los colegios y ya el resto pierde definitivamente.
Sin embargo, a pesar del fin de esa toma, vos estás contando, se lograron ciertos acuerdos, por decirlo de alguna manera, y son los que estás comentando ahora, ¿no es cierto?
Claro, se logró un plan de obras, ¿no? Básicamente, teníamos un plan de obras que tenía como 50 páginas, donde explicaban cómo iban a arreglar todo, con presupuesto, una empresa constructora encargada, con arquitectos, con fecha de inicio, fecha final, con los plazos correspondientes, con una buena fundamentación, con todo lo que tiene que tener un plan de obras. Y se empezó el plan de obras, y todo lo que se hizo del plan de obras se hizo a medias o se hizo mal. Y no te digo que haya que ser un experto, digamos, para darte cuenta qué hicieron bien y qué hicieron mal. Tal vez haya muchísimas cosas que se nos están pasando por alto, pero lo que se ve a simple vista, por ejemplo, hicieron toda una instalación eléctrica nueva. Es más, yo cuando fui a hablar con Javier Taborda antes de las vacaciones, le comenté de que el frío que está haciendo en el colegio, adentro del colegio, es impresionante. Los chicos, no estamos en condiciones dignas de tener clases. Uh-huh. Y me dice, no, pero chicos, con toda la guita que se gastó y con las centrales eléctricas que pusimos y con todo el cableado que cambiamos, el colegio ese te banca un caloventor enchufado en cada enchufe de cada aula. Y nosotros vamos y le planteamos esto a los directivos y dicen, no, nos van a saltar la térmica. Y ya nos va a saltar la térmica. Y dicen, bueno, ya se han prendido varios aire acondicionados y se ha saltado la térmica, o se han conectado netbooks y se ha saltado la térmica. Prendes un ventilador en un curso y se te apaga el del otro. Entonces, van, te mienten, volvés al colegio y te encontrás con que las cosas están para atrás.
Estamos hablando del colegio Alejandro Carbó. Sí. Un bocado apetecible para los desarrollistas inmobiliarios de la zona.
¿Cómo dijo? ¿Bocado apetecible? Sí. ¿Por qué?
Y porque siempre lo han querido convertir en un shopping. Y
como gracias, el mítico Olmos, ¿no es cierto?
Y gracias a la lucha de los estudiantes y de la comunidad educativa y también de los vecinos de Barrio Alberdi, se ha logrado que se siga manteniendo como colegio, uh-huh, por supuesto, sí, enseñando a nuestros pibes. Sí. Y hay que decir también que no es la única toma, sino que está el Leopoldo Lugones. Sí. Tengo entendido que Jerónimo Luis Cabrera también...
Anoche se tomó.
No, mira. Además, nosotros le prestamos los candados para que...
Solidaridad en la lucha.
Sí, nada, le vamos a estar pasando un par de horas.
El Instituto Córdoba, el Mauro.
¿El IEC también?
Sí, el IEC.
Mira, se viene nomás. Y el Mauro.
El Palo de Mauro, el IEC, la Tablada, que es de Villa Urquiza, un pen en Argüello que nunca me puedo acordar el nombre, el Leopoldo Lugones, Carbó, el Jerónimo Luis, hay un colegio en Cosquín, si no me equivoco. Sí, ya se está empezando a sentir un poco más fuerte el efecto dominó, ¿no? Uh-huh.
Tal cual. Efecto dominó, efecto cascada. Los neoliberales usan el término efecto cascada para hablar del derrame del dinero, que nunca ha llegado. Acá los compañeros estudiantes pueden usar el efecto cascada para hablar de cómo la lucha y las tomas se viralizan. Más allá de que uno le diga con cierto humor y con mucho agrado y felicidad, hay que decirlo que la felicidad no es por el hecho de tomar las aulas, sino por el hecho de que uno ve ya como tipo más grande que los jóvenes están vivos, que los jóvenes tienen su iniciativa, tienen un espíritu de lucha que a pesar de que del sistema tan anómico en el que estamos y que te tira para atrás en algún momento, los jóvenes sin embargo le ponen el pecho y le hacen frente a todo el ninguneo y el chamullo y las mentiras que surgen y que nos oprimen, ¿no es cierto? Escuchamos una musiquita hablando de mentiras y ya volvemos un poco rock and roll. Marcelo, tíranos por ahí. We'll be right back. ciencia es mentir, dice ese pelado loco que sale por ahí hace años cantando. Se ha vuelto medio kirchnerista para algunos, pero bueno, sus temas son un placer, ¿o no, don Rodrigo Suárez?
No lo comparto, pero bueno.
¿Ah?
No lo comparto, pero bueno.
¿Qué cosa?
Que son un placer los temas.
Ah, pero bueno. Pero algunos sí. Mira, yo lo hacía más ricotero el Rodri.
No, la verdad que paso en ese tema.
Mira. Bueno, básicamente ese tema lo ponemos porque justamente lo que ocurre.
El indio, por favor.
Mira, acá tenemos un ricotero. Le dimos el clavo con el invitado. Un poco la idea de ese tema es justamente explicar que la violencia es ejercida justamente por el poder de turno. Y la violencia es ejercida contra los estudiantes desde hace años a través de las mentiras. Históricamente se encargan de armar planes de obra estos señores e históricamente los incumplen, pero bueno, pues ya para eso va a seguir hablando un poco Santiago, compañero que ha venido de visita, está en la toma del Alejandro Carbó, es presidente del Centro de Estudiantes, y bueno, tenemos muchas cosas para seguir hablando. Acá tenemos un ex estudiante del Carbó que también va a poder compartir lo que estaba contando recién fuera del aire. Un mensaje del Negro Ludueña, dice: nos felicita por el programa, muy emotiva la primera parte, comparto totalmente, y bien por el chico del colegio, siempre los escucho. Bueno, gracias Negro, te esperamos el programa que viene, ¿no? Sabemos que estás de invitado ahí a través del verdulero Don Charras. Pero bueno, seguimos aquí en el programa. Yo quería hacer un comentario, el año pasado, y yo lo he dicho esto, como profe suplente, yo soy profe de geografía, cubriendo una suplencia en el Garzón Agulla, me tocó vivir la realidad que viven estos colegios públicos, y no cualquier colegio público, estos colegios públicos que son edificios patrimoniales e históricos, el Garzón Agulla, el Jerónimo Luis, el Carbó, y debe haber un par más por ahí, que viven esta realidad, la misma realidad que ha vivido el patio, que ha vivido el Colegio Olmos, que hoy que está convertido en shopping. El Olmos le tocó ser absorbido por el neoliberalismo y el consumismo porque está enclavado en el centro. Pero estos tres colegios, como bien dijo Dante Martínez, corren el mismo riesgo por ser, ¿no?, por estar en la periferia del centro.
Que son un bocado apetecible, ¿no?
Están en los barrios pueblos.
Están en los barrios pueblos, que en General Paz y en Alberdi.
Que están sufriendo el avance de estos desarrollistas inmobiliarios.
Así es.
La agresión, no el avance.
Tal cual.
De todas
tal
formas,
cual.
El rumor de que quieren comprar el establecimiento se viene corriendo hace años. Uh-huh. Ya yo iba a sexto grado y ya lo sabía, imagínate. Es como el trío perfecto entre el nuevo centro, el patio Olmos y el Carbó. Es como el definitivo ya.
Bueno, el compañero. Si no joden con el tema del Jerónimo Luis, porque el Jerónimo Luis está declarado Museo Nacional. Es un Museo Nacional. Bueno, lo que no pasa con el Carbó, el Garzón Agulla.
Y Garzón Agulla tiene un museo así.
Sí, pero están declarados, o sea, es como Museo Nacional, no se los puede
tocar,
ni tampoco cambiar la función para la cual fueron hechos.
Con respecto al Carbó, el compañero Charco, compartí el programa pasado, que él había visto personalmente la maqueta de cómo planeaban el Carbó como un centro comercial. Uh-huh. Sí, él lo había visto.
Habría que preguntarle bien de dónde sacó esa información para corroborarlo, ¿no?
Ha llegado un saludito también especial.
Parece.
De una escritora contemporánea del barrio, se podría decir.
A la mierda.
Escritora contemporánea que nos está escuchando muy atentamente. Escribe cuentos. En breve creo que va a sacar un libro, se podría decir.
Mira vos, una eminencia.
Una eminencia que la verdad que, como decía el Indio, podríamos decir, el futuro llegó hace rato. Una pequeña murera que nos está escuchando, un saludo grande para la UMA, que nos está escuchando ahí atentamente, escritora de cuentos, de historia, la verdad que
Va a tener que traer algunos cuentitos alguna vez.
Próximamente ya la va a traer como invitada al programa, así ella cuenta algo de todo lo que escribe ella.
Bueno, un saludo UMA, acá la compañera Leticia Torán, su querida mamá, está alertándonos de que nos está escuchando, así que bueno, un gran saludito para vos, ahí del otro lado del parlante, que hay mucho para contar todavía. Querido Santi, seguimos un poco. Bueno, vos también, Rodri, como ex alumno, ex estudiante del Carbó, podés contar un poco de esta mentira recurrente que tienen los gobiernos provinciales. Ya no se trata de un partido político o de un personaje. Es el sistema político partidario que se empeña en destruir la educación pública, ¿no es cierto?
Sí, no sé si se trata. Posiblemente no se trate de algo partidario, pero da la casualidad que justamente casi en los últimos 15 años ha estado a cargo de los mismos.
Sí.
Pero sí, esto, como lo cuenta Santi, acá yo lo he vivido hace ya un par de años, cuando cursaba el secundario en el Carbo, son los mismos problemas exactamente. Yo estuve justamente cuando se cayó el techo de la cantina, que era un entrepiso de madera. No, fue antes, yo estaba todavía. Parece que fue antes.
¿En el 2008 o el 2009? Yo me acuerdo que iba a sexto grado.
Bueno,
fue en el segundo. Sí, fue en el
2009. Era un entrepiso de mampostería, de madera enorme que se cayó entero. Así, por suerte, no había nadie abajo, pero podría haber pasado cualquier cosa. Pero desde esa época ya las guitas eran un alumno más, estaba lleno de guitas en todos los cursos, los ventiladores que se caían, o sea. Hubo alumnos, compañeros heridos ahí, caídas de ventiladores. Sí. Todo lo que mencioné ya va a ir pasando hace muchos años, es la misma situación.
Los rasos por la humedad, los machimbres en las paredes, los huecos en los pisos.
Yo, a mí me tocó entrar, perdón, y ya te dejamos a vos seguir hablando, que soy el que tiene que hablar, pero me tocó entrar en el 2010 al cole, a través del S. Chanique, quien era presidente del centro estudiante en ese momento, Chanique. Y la verdad que fue muy fuerte ver las aulas, ¿no? Entrar. Yo como visitante me sentía que estaba en una prisión, en una cárcel, pero no por estar preso, sino por el ambiente, por la atmósfera de las paredes, los pisos, todo abandonado y dejado, ¿no? Y de pronto esa sensación de abandono se las imponen a ustedes como estudiantes, ¿eh? Y no es que son los estudiantes los responsables o los culpables de echar a perder estos colegios. Estos colegios son antiguos y requieren un mantenimiento que no se le está dando, ¿no es cierto?
Exactamente. Además, yo me acuerdo que antes de que se empezara con todo el plan de obra del 2010, los baños de arriba, los que, digamos, vos ibas al baño y te parabas, digamos, a hacer tu necesidad de frente al inodoro, te dabas vuelta y podías ver todo el pasillo atrás tuyo y todos los chicos en el recreo. ¿Te va bien? Era como ir y mirar allá el rincón. Y después, bueno, lo refaccionaron, los cambiaron, lo dejaron todo hecho un chiche. Son perfectos los baños de arriba. Y justamente estamos pidiendo exactamente que hagan lo mismo en los baños de abajo, porque los baños de abajo siguen siendo lo mismo que antes y siguen teniendo los mismos problemas que antes, el mismo olor de siempre, las mismas dificultades con el sistema de drenaje, las mismas inundaciones, por así decirlo, en los baños. Entonces, nosotros con los chicos siempre estamos diciendo, porque no es que nosotros nos estamos encaprichando y le estamos diciendo, no, ustedes no hicieron nada. No, nosotros estamos cediendo, por así decirlo. Reconocemos que se hicieron cosas desde el 2010 hasta ahora. Pero ¿por qué no las hicieron bien? ¿Por qué no las terminaron?
¿Qué necesidad de llegar a la toma o al reclamo por parte de ustedes, no es cierto?
Qué feo tener que estar pensando que se te pase por la cabeza como estudiante la posibilidad de tener que tomar tu colegio para que te den bola. Con los chicos es lo único que estábamos pensando en eso el otro día y era como muy, ¿por qué estamos teniendo que hacer esto? ¿Hasta qué punto ha llegado el sistema para que nosotros tengamos que estar? Porque antes de la toma obviamente nos juntamos, éramos 8, que éramos lo único que estábamos organizando todo y estábamos pensando. Y en algunos momentos, digamos, de un silencio, de todos estar pensando en estamos por hacer una locura, alguien decía cosas como, chicos, estamos pensando en tomar el colegio, en tomar el Carbó una vez más. ¿A dónde estamos yendo? ¿A dónde hemos llegado?
Sí, y esa sensación también de saber que no se avanza, ¿no? Porque es una figurita repetida, es un déjà vu, ¿no? Es vivir situaciones que ya han vivido como estudiantes. Bueno, vos lo decías ya en el primario, ¿no es cierto? Ya has vivido la misma situación.
Sí, una sensación de desamparo y de intentar motivarte de alguna manera para salir adelante, digamos, porque sinceramente yo con la Juli, digamos, que somos los organizadores de todo esto.
La Juli.
Juli Bujedo, sí.
¿Quién es?
En realidad,
compañera es de la del centro de estudiantes del Mauro. No, esa es Lu.
En realidad pasa que cuando es la presidenta del centro de estudiantes de la otra lista.
Ah,
o sea, al principio de año, cuando se hicieron las elecciones,
claro,
había dos listas. La posta, que era la que yo era presidente,
ajá,
y el trébol, la cual ella era presidenta. Sí. Después de las elecciones, bueno, terminamos ganando terminamos ganando nosotros. Pero de todas formas yo seguí teniendo muy buena relación con ella y ahora para hacer esto como que se unieron las dos listas.
Qué bueno.
La que ganó y la que perdió, bueno, para hacer todo en conjunto. Sí, sí. Es malo, ¿no? Yo los miraba mal, por así decirlo, a los otros chicos porque no, tal vez no los conocía mucho, pero ahora que tuve una oportunidad de conocerlos me doy cuenta de que hubiese sido algo mucho más grande y mucho mejor unir las dos listas desde un principio, ¿no?
Son cosas que se aprenden igual en buena hora que están unidos ahora, ¿no es cierto?
Sí, se nos hace mucho más fácil. Y más allá de eso, no solo estamos unidos a las dos listas del centro de estudiantes, todos los chicos que están ahí en el colegio en La Toma están todos unidos por algo que va mucho más allá de la simple amistad, digamos, por así decirlo. El sentido de pertenencia, los valores que se están enseñando en La Toma de una forma totalmente sin intención, por así decirlo, porque nosotros no es que vamos y le decimos a los chicos así son las cosas y así no se hacen, ¿entendés? Directamente los chicos ya saben lo que tienen que hacer, lo que no tienen que hacer. Se levantan a las 6 de la mañana, se ponen a barrer, a limpiar los bancos, acomodan todos los bancos para que desayunemos todos juntos. Chicos que tal vez nunca te los cruzaste en el colegio, o que lo mirabas mal, o que no te caía bien, o que son los típicos hippies, o los típicos que están jugando siempre fútbol, o los negritos, como nos dicen los profesores, o como nos dice la sociedad.
Los profesores.
Sí, muchos profesores, olvídate.
Las luchas lo unen.
Claro, es como que todos estamos unidos por una misma causa ahí, los chicos. Tal vez, yo no te voy a mentir, que tal vez los primeros días estaban todos más por el hecho de dormir en el colegio, viste, que es algo hermoso, yo qué sé. Uh-huh. Es lindo, excepto cuando lo tenés que organizar vos, ahí. Ya ahí no es tan lindo.
Tal cual.
Pero ya después, al segundo día, tercer día, ya se iban quedando los que en realidad le llegaba, digamos, la lucha y sin embargo nunca dejamos de ser 70, 80
pibes. Bueno, un gran número.
¿Cómo se lo arreglan con el tema del desayuno, la comida?
Y el desayuno, lo que hacemos, hay veces que lo hacemos tranqui, que tocamos el timbre y vamos, los despertamos a los chicos a las 6:30 de la mañana, porque a las 7:20 ya tenemos todos los medios ahí en las puertas. Y hay veces que como que, no sé, pinta la maldad, por así decirlo, agarramos un bombo a las 6:30 de la mañana y por los cursos, ¡vamos, despiértense! ¡Uy, no!
Pero esa son diferentes métodos.
Son diferentes métodos, sí, pero esa no conviene porque después se te levantan todos,
de mal humor.
Todos de mal humor, no hay forma. ¿Sabes? No, sí, pero
¿y el tema de la comida al mediodía?
Y al mediodía, a las 2:30, una, ya saben todo, que ya le empieza a dar al hambre todo, ya te empiezan a decir, che, ¿para cuándo comemos? ¿Qué tal el otro? Pero no, tenemos una comisión de comida, por así decirlo, claro, ahí en el centro, que son 3-4 chicos que siempre, todos los días se vienen cargando, y un par de padres que nos vienen ayudando con la comida. Tenemos una olla enorme, una anafe, una garrafita ahí para hacer de comer directamente en el colegio.
Pero así en este momento están necesitando la solidaridad de organizaciones sociales.
Sí, claro, organizaciones barriales, ¿no? O gente que tenga ganas de...
Vecinos.
Digamos, de vecinos, porque ponerle de organizaciones políticas no estamos aceptando la ayuda, porque justamente no queremos que los medios conviertan esto que estamos haciendo de tanto corazón en un acto político, porque no es nuestra intención.
Claro, totalmente.
Entonces, directamente con organizaciones políticas no nos estamos metiendo. Por más bueno que sea el trato, es un rotundo no.
Muy bien.
Así que estamos, pero de cualquier vecino que se quiera acercar, los profes, padres vienen siempre, los preceptores nos están ayudando muchísimo también.
Ahí va, hay preceptores involucrados.
No, sí, los presos nos están bancando todo, los criollitos a la mañana lo tenemos todos los días gracias a los preceptores, así que. Pero bueno, el tema de los padres, el tema de los docentes y los preceptores, que no pueden visibilizarse mucho en la lucha porque le bajan línea directamente del ministerio.
Sí, entonces, más que bajar la línea, los presionan, ¿no es cierto?
Claro, sí.
Entra a jugar el trabajo de ellos en un punto.
No, sí, es bastante... Sí, la directora tampoco puede, ahí la directora no puede hacer nada, tampoco. Imagínate que corre el riesgo de perder su carrera por así.
¿Cómo sigue La Toma? Rapidito y fundamentalmente entrar en el hecho de hoy en día, ¿no es cierto?
Ah, claro. No, por el momento nosotros vamos a continuar con la medida. Este lunes el terciario tuvo una asamblea, o sea, el nivel superior tuvo una asamblea en el colegio. Le cedimos el espacio y decidieron, mediante un voto democrático, avalar la medida que estamos tomando, digamos. Así que ya no estamos secundarios solos, ya estamos en terciario y son toda gente, chicos, pibes grandes, digamos.
Terciario, o sea, universitario.
Ya no pueden decir que somos los pibitos que están encaprichados, que no quieren tener clase. Porque
siguen
ya,
con ese mismo discurso. En el 2010 era el mismo, chabón, qué vergüenza.
Y los padres que vienen a quejarse con nosotros en vez de quejarse con el gobierno de la provincia, con el Ministerio de Educación, no, es terrible. Yo, sinceramente. Pero bueno, seguimos con la toma hasta que no nos traigan una solución. Ayer nos volvieron a traer el mismo plan de obras, que plan de obras, cronograma de obras, mejor dicho, que la vez pasada, que el martes pasado. Se nos están riendo en la cara. No tengo otra forma de describirlo. Así que, bueno, vamos a seguir con la lucha. Tenemos todas las ganas para mantenernos. Estamos bien descansados.
Vamos ahí.
Así que nosotros vamos a tratar de estar impulsando la lucha de los otros colegios. Ahí, como tenemos tal vez estratégicamente, estamos ahí en el centro, nos ven de todos lados, pasa una banda de gente constantemente, estamos entregando folletos o estamos pegando afiches para que se sepa que colegios, que otros colegios también están tomados, ¿no? Para visibilizar la lucha.
Por suerte da la casualidad que bueno, se da este día 16 de septiembre y hay una convocatoria, dice, por un 16 de lucha. Este 16 marchamos por nuestra educación, Colón y General Paz. Hoy 16 de septiembre, miércoles a las 17 horas, a 39 años, la noche continúa nuestra lucha también por un plan de obras, por un plan de obra integral para las escuelas en defensa de las tomas. Organiza estudiantes de Leopoldo Lugones, Jerónimo Luis de Cabrera, Pablo de Mauro, combate la tablada, Casafús. No está tomado el Casafut, ¿no?
No, nos habían dicho y vinieron constantemente al colegio. Yo sinceramente pensé...
Anoche estaban. Ah, no, el lunes la noche estaban.
No, sí, estuvieron... Varios días estuvieron ahí, nos fueron ayudando. Claro. Es más, nos habían dicho que querían hacer una especie de intercambio, en el sentido de que nos querían venir a arreglar, por así decirlo, el colegio. Como ellos tienen un colegio técnico, claro, quería ver que nos podían arreglar. Y de paso le servía como instrucción para ellos, digamos.
Solidaridad y de los otros compañeros.
Sin dudas. Bueno, el Colegio Alejandro Carbó, el Instituto Educativo Córdoba, Escuela Manuel Belgrano, el Montserrat, el Loreto, Escuela Fader de Anfunes, el Garzón Agulla. Bueno, son los coles que básicamente están convocando esta marcha. Bueno, compañeros, nos veremos ahí, seguro.
Sí,
¿no?
Exactamente.
Bien, bueno, se nos ha ido el tiempo.
Una pequeña, el jueves a la tarde con la murga vamos a estar ensayando ahí en el colegio, en el Carbó, apoyando la lucha. Así que vamos a ir con todos los instrumentos, todo, a hacer el ensayo ahí y compartir una tarde ahí con los chicos.
Ahí va.
Sí, el sábado, el jueves a partir de las 18 horas vamos a estar ahí con los descontrolados.
Sí, sí. Y me poniendo, Marce, de cortina, arbolito y nos vamos con eso, vinito y amor. Lo último, Santi, sí.
Y mañana en la noche nosotros después de la marcha vamos a estar pasando una película en el salón de actos del colegio.
Hoy en la noche,
disculpen. Justamente una película de la Noche de los Lápices. Y vamos a tratar de hacer una especie de cine de debate acá con los chicos de La Nueva Barranca, una organización barrial de acá de Alberdi.
Sí.
Vamos a estar haciendo un cine de debate sobre, con todo, digamos, el contexto de la marcha y con toda la película. Así que están...
¿Dentro del anfiteatro del colegio?
Dentro del colegio.
Eso es hoy, después de la marcha.
Hoy después
se puede
de la
entrar,
marcha.
Podemos entrar.
Sí, yo supongo que no va a haber problema. Pero
pongan peaje, o sea
va
una colaboración, un fondo de toma.
Bueno, podremos hacerlo, no la había pensado, pero gracias.
Sí.
Pero vamos a estar haciendo los controles también, así que
totalmente.
Seguro. Bueno, Santi, muchas gracias por venir. Si las tomas siguen, esperamos poder tenerte de vuelta para seguir informando la situación. Una alegría saber que están tomando las escuelas por una educación más digna. Y bueno, nos veremos hoy a la tarde y a la noche.
Y desde ahora más, escucha la Chimene todos los miércoles a partir de las 8:30.
Ahí va. Nos vemos el miércoles que viene. Gracias por estar ahí. Nos vemos, Marce.
Un rayito de sol, un viento fresco para ahumar el dolor. Esta tierra que sueño no tiene. We'll be right back.
Esto fue La Chimenea. Sumate para que defendamos al Verdi.
Una radio pensada para vos, para usted. Radio Libre 92.5.